Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco. Risco. Hoy es Risco.
Javier Risco.
Hoy es Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este viernes 13 de junio. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, a través, por supuesto, también de YouTube y a los que forman parte de esta comunidad descargando el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Muchísimas gracias por ser parte. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Por supuesto, la atención del mundo está puesta entre Israel e Irán, la reacción de los diferentes países, cuál es esta pieza de dominó que va cayendo también sobre Rusia, China, sobre Estados Unidos. Pero vámonos directamente con esta información y vamos con Óscar Zúñiga. Él es enviado especial de Grupo Fórmula Israel. Óscar, repórtanos cuál es la información más reciente. Adelante.
Gracias, Javier. Muy buenas tardes. A partir de las 3 de la mañana de este viernes, el ejército israelí atacó bases con arsenal nuclear en Irán, por lo que el Ministerio de Defensa declaró el estado de emergencia especial en el frente interno de todo el Estado de Israel. Además, se declara todas las zonas del país de actividad plena a actividad esencial. Durante 3 olas de ataques por parte de Israel, se golpeó el corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán, los principales científicos nucleares y los programas de misiles balísticos. Se dijo por parte del Ministerio de Defensa israelí que se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el transcurso de las próximas horas, por lo que se mantiene desde ya un estado de emergencia especial en el frente interno de todo el país. También se anunció que ha sido cerrado el espacio aéreo israelí a despegues y aterrizajes hasta nuevo aviso tras este ataque lanzado por el ejército de Israel a Irán. Este viernes se tenía programado una marcha del orgullo gay donde miles de personas tenían un desfile, pero las autoridades israelíes decidieron suspender cualquier actividad debido al estado de emergencia. Los ciudadanos de Tel Aviv realizan su vida normal, aunque en las calles se puede ver poco tráfico, pero la población ya está acostumbrada a este tipo de emergencias. Javier, bueno, el reporte.
Gracias, gracias de verdad, Óscar, por el reporte. Por ahí regresaremos contigo más adelante, pero será importante entonces, de acuerdo a diferentes agencias, se pone por lo menos la respuesta por parte de Irán a Israel. Lanza Irán misiles en respuesta a ataques israelíes. Irán lanzó ahora ataques contra Israel en respuesta a los bombardeos israelíes sobre instalaciones nucleares, y también las palabras del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jemeini, que dice que Israel inició una guerra y que sus acciones de respuesta no serán a medias. Importante también lo que destacó esta mañana el propio Donald Trump a través de su red social Truth, en donde lo que señaló es que obligaba a Irán obligaba a Irán a firmar un acuerdo nuclear y de no ser así, seguiría el ataque de Israel. Así que por lo menos esa es la temperatura en este momento. Ahorita tendremos el análisis con la internacionalista Brenda Stefan para tratar de entender qué es lo que sucede en esta región. Pero no quitamos, por supuesto, los ojos de la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. También nos iremos con Enrique Acevedo, porque el día de mañana se da un desfile militar inédito en Washington. Ha sido la coincidencia por el cumpleaños de Donald Trump, pero bueno, ¿de qué o por qué están marchando en este momento en Washington, en la capital de Estados Unidos, esta marcha del ejército? ¿Qué está sucediendo también en Los Ángeles? ¿Cuál es el discurso antimigrante que está prevaleciendo también en los últimos días? Vamos a tener todo este análisis en los próximos minutos. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3:08 PM, bueno, ya con tanta información, por supuesto, de última hora de lo que sucede entre Irán e Israel, bueno, pues también habrá noticias en otro sentido. Por supuesto, tendremos la sección de Tic Tac Climático, tendremos en unos minutos una entrevista con pues el director de orquesta más famoso del mundo, con Gustavo Dudamel, sobre el documental de María Valverde, El Canto de las Manos. Así que no se puede perder esta entrevista en unos minutos con Gustavo Dudamel en estos micrófonos. Pero bueno, gracias a todos los que nos están acompañando, que nos escriben a través de Twitter, sobre todo, también a la gente de YouTube. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
So too to the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near.
Varios discursos interesantes desde la voz de el que acabamos de escuchar, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La primera, la justificación de estos ataques que realizaron ya hace casi 24 horas, estos ataques de Israel a Teherán, especialmente a, digamos, edificios que tienen que ver con el armamento nuclear, diciendo que se trató de una reacción preventiva, incluso un ataque preventivo. Eso, vaya, subrayarlo. Y dos, también importante lo que dice esta justificación ahora, horas después, diciendo que no es en contra del pueblo de Irán, sino que es en contra de la dictadura y que él va por la liberación del pueblo. Estas son las palabras desde Israel. Sin embargo, en las últimas 24 horas, pues bueno, por lo menos la prensa mundial ha estado muy al pendiente de la reacción desde la Casa Blanca. Por supuesto, si hay alguna reacción de otras potencias, como puede ser Rusia, como puede ser China. Le agradezco a la internacionalista Brenda Stefan que nos acompañe esta tarde. Brenda, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Gracias a ti, Javier, por la invitación. Pues aquí muy atenta a lo que sucede en Medio Oriente.
Oye, pues cuéntanos un poco, Brenda, digamos, se trató de una sorpresa, si es un ataque anunciado, incluso que ya se venía cocinando, por lo menos a través de distintas amenazas, tal vez diplomáticas desde Israel. ¿Cómo se ha tomado lo que sucedió hace menos de 24 horas, Brenda?
Pues mira, la recapitulación es que Irán había desarrollado un programa nuclear en el cual estaba enriqueciendo uranio. Para lograr una bomba nuclear se necesita enriquecer uranio al 90%, y lo venía haciendo desde hace años, y la comunidad internacional, algunos países se unieron para firmar con Irán un tratado en 2015 en el cual Irán se comprometía a limitar ese desarrollo nuclear. Pero después Trump en 2018 abandonó el tratado de manera unilateral, aunque Irán estaba cumpliendo con lo tratado en el acuerdo, y finalmente Irán continuó en su avanzada de enriquecimiento de uranio. Y al regreso de Trump a la Casa Blanca se establecen una mesa de negociaciones entre el gobierno de Trump y el gobierno de Irán, pues para buscar que deje de enriquecer uranio. Ese era el objetivo, pero no avanzaron mucho en estas negociaciones y el día de ayer la Agencia para la Energía Atómica de la ONU señala pues que Irán ha rebasado por mucho lo que tenía en este acuerdo inicial de 2015, que tiene 40 veces en uranio enriquecido almacenado del que se había comprometido internacionalmente y que está pues ya muy cerca de llegar a la bomba atómica. Y bueno, pues vienen los ataques unas horas después de ese comunicado por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Vienen los ataques de Israel en suelo iraní, ya lo decías, a instalaciones nucleares, a instalaciones militares, arsenales de misiles balísticos y también pues a personas líderes, tanto del programa nuclear como los líderes militares y la cabeza de los Guardianes de Revolución, que es el brazo armado del régimen de los ayatolas, una operación de gran escala. Y bueno, lo que vimos en las horas recientes, la respuesta por parte de Irán ya de misiles balísticos hacia territorio israelí, al menos dos salvas de ellos, y a pesar del domo de hierro, pues alguno impactó en Tel Aviv, este espacio que se había mantenido pues muy cuidado en el centro del país y que hoy pues sí cae ahí un misil. No hay más heridos, hasta el momento no se reporta que haya muertos en Israel, pero desde luego que la escalada preocupa porque esto podría ser el inicio de una espiral pues que podría salir de control.
La respuesta de Estados Unidos, los tweets de Donald Trump, las llamadas telefónicas con varios de los medios en Estados Unidos diciendo que ellos estaban en constante comunicación en Israel, pero también la propia respuesta de Marco Rubio inmediatamente diciendo que se trata de una decisión unilateral. Evidentemente todos tienen el ojo puesto sobre Washington. ¿Qué decir de esta reacción, Brenda?
Claro, porque Washington es el principal aliado de Israel, sin duda, aún sí. En este momento. Aunque Marco Rubio haya salido a decir que esto fue una acción unilateral, lo cierto es que seguramente hubo un acuerdo tácito, si no es que explícito, para que se llevara a cabo esta operación. Trump sabía que Israel quería atacar, sabía que no estaba a favor de que hubiera una negociación con Irán y que no estaban avanzando las negociaciones. Entonces yo creo que al menos hubo ahí una luz amarilla tirando a verde para que Israel avanzara con este ataque. Si señalan que es unilateral, quizá también en un afán de proteger sus propias instalaciones en la región. Estados Unidos tiene bases militares en países en la zona, ¿no?, que podrían ser atacados por parte de Irán y que esto obligaría a Estados Unidos a entrar a la guerra. De forma que Israel no solamente tiene una superioridad militar, a pesar de estar en la guerra en Gaza, sino que tiene el apoyo pues de la mayor potencia militar que es Estados Unidos, y un apoyo irrestricto, me parece, en este momento. Y bueno, Irán cuenta con algunos aliados como Pakistán, evidentemente China y Rusia, pero no de manera activa, no son países que quieran entrar a la guerra, pero sí lo apoyan, al menos en términos diplomáticos. Y los países del Golfo se encuentran en una situación complicada porque han sido muy críticos de lo que sucede en Gaza. Sus opiniones públicas están en contra de Israel en este momento por lo que ha sucedido en Gaza, pero también Irán pues es un país al que ellos ven como un adversario regional, incluso. Entonces se encuentra en una posición más complicada, pero vimos que Arabia Saudita salió a condenar los ataques por parte de Israel en Irán, y pues desde luego las implicaciones de que este espiral se salga de control podrían afectar a muchos de estos países de la zona.
¿Hay alguna otra lectura? Estamos hablando con Brenda Estefan, internacionalista. ¿Hay alguna lectura más allá de este ataque preventivo? O sea, de esta idea, por lo menos, que ha querido poner el gobierno de Netanyahu. ¿Hay, digamos, algún tipo de interés económico al final dentro de esta zona? Es una tensión que tampoco es nueva, es una tensión que ha venido creciendo y creciendo. Entonces, vaya, en estos subtextos que hay alrededor, tal vez, de lo que se dice, ¿hay algún otro discurso que te llame la atención? ¿Algo que tendríamos en donde que poner el ojo? Perdón, Brenda.
Pues mira, desde el triunfo del régimen de los ayatolás en 1979, el gobierno iraní ha tenido la aniquilación de Israel como uno de sus objetivos. Es decir, sí hay una amenaza que Israel considera existencial en si Irán llegara a desarrollar la bomba nuclear, que de acuerdo pues a diferentes fuentes está muy cerca de hacerlo. El tema es que El haber golpeado ayer, por ejemplo, la instalación nuclear de Natanz, cerca de Isfahán, en el centro de Irán, pues no necesariamente acaba con el expertise que ha desarrollado Irán a lo largo de estos años. Y en 18 meses o 24 meses podríamos ver que se relanza el programa nuclear. Por otro lado, el primer ministro Netanyahu habla de una posible caída del régimen iraní, ¿no? Y tener un país como Irán, con el peso que tiene en la región, con la importancia geopolítica que tiene, que quede decapitado, porque ciertamente el régimen iraní es muy impopular dentro de Irán, pues tampoco es un escenario sencillo para la región ni para el mismo Israel. De forma que me parece que es una apuesta muy amplia. Sí creo que lo hacen con esta visión de evitar el avance del arma nuclear, la consolidación del arma nuclear en Irán, pero creo que es una apuesta muy grande, muy delicada. Yo tuve la oportunidad de estar en Irán hace un par de años y la infraestructura militar que ha desarrollado Irán a lo largo de estas décadas, pues es brutal. No es algo que, a pesar de que está deteriorada su economía y a pesar de que Hezbollah y Hamas, que son sus brazos armados en la región, igual que los hutis en Yemen, están debilitados, pues Irán, digamos, sigue teniendo pues capacidad militar. El mismo portavoz del ejército israelí dijo hace unos momentos que Irán tenía la capacidad de dañar seriamente a Israel. Entonces creo que bueno, que es una, pues una apuesta que sí tiene enormes riesgos.
Lo que he visto más a través de diferentes señales internacionales es este perfil trabajado sobre Hossein Salami, este comandante en jefe de los cuerpos de guardia de la Revolución Islámica. Por lo menos es la pieza, digamos, del ajedrez, una de las más importantes y uno de los objetivos que fueron asesinados en estos ataques. ¿Tendríamos que subrayar la peligrosidad de él, de su reemplazo, que es Mohammad Pakpur? ¿Qué decir de este, digamos, de ese objetivo del cual pues Israel asesina en estos ataques?
Pues mira, cuando Israel neutralizó al general Soleimani, que en su momento también era el líder de los guardianes de la revolución, se pensó que eso iba a tener enormes implicaciones, y sin embargo Irán tomó una acción retaliatoria moderada. Pero en ese momento era solo eso, era el asesinato de Soleimani, que dicho sea de paso, era alguien muy querido entre la población iraní. Todavía cuando yo visité Irán estaba su imagen por todos lados, y era, tenía la posición de líder de los guardianes de la revolución, y sin embargo no hubo una respuesta muy amplia por parte de Irán. Pero hoy el ataque es mucho más grande, el ataque es de una proporción mayúscula. Y creo que eso explica la reacción de Teherán de las últimas horas. Habrá que ver hasta dónde le dan, porque también Irán, pues el régimen peligra. Y entonces lo primero que quieren salvar es el régimen de los ayatolas, ¿no?
Híjole, Brenda, pues te agradezco de verdad el análisis tan profundo, con tanta explicación. Un abrazo grande.
Gracias a ti, querido Javier, por la invitación. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan.
Es la internacionalista Brenda Estefan. Nosotros vamos a una pausa.
Oyes Risco.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, también a la gente que nos está acompañando en este viernes por YouTube. Y sí, viernes que seguramente otra vez será lluvioso. Por lo menos lo que dicen es que en las próximas horas hay hasta 40% de probabilidades de lluvia. Bueno, pues salga con el paraguas, y también, bueno, en fin de semana también lloverá, tanto sábado y domingo. Hablo de la Ciudad de México. Escríbanos desde donde nos escuchan. Vamos a lo que sigue.
We're going to have an order on that pretty soon, I think. We can't do that to our farmers and leisure too, hotels. We're going to have to use a lot of common sense on that.
Es bueno que reconozca que las y los grandes latinos, y particularmente los mexicanos, contribuyen a la economía de los Estados Unidos. California es la cuarta o quinta economía mundial, y eso es gracias a los mexicanos.
A ver, el día de mañana ocurre algo que por lo menos los columnistas desde el New York Times, del Wall Street Journal, del Washington Post, de distintos medios en Estados Unidos, todavía no han sabido cómo acomodar esta palabra. Se trata de un desfile que ha coincidido por el cumpleaños número 79 de Donald Trump y el aniversario número 250 del ejército de Estados Unidos. Y es un desfile en Washington. Es mucho más profundo que el hecho que va a ser consumado el día de mañana. A la par, hablaremos ahorita de estas protestas llamadas No King's Day. Pero la reflexión importante y hacia donde tendríamos que estar pensando el análisis tiene que ver con la nueva relación de Donald Trump con las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, su relación con los militares, con los soldados, con la Guardia Nacional. Y me da mucho gusto que me acompañe, bueno, ¿quién más? De verdad, nuestro querido colega Enrique Acevedo, durante tantos años reporteando las noticias en Estados Unidos como titular de un servicio informativo desde Estados Unidos, ahora ya en casa, pero conoce muy bien la sociedad estadounidense y también, digamos, los laberintos del poder y los equilibrios desde la Casa Blanca. Enrique, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
¿Qué onda, Javier? Un gusto, como siempre, estar en contacto contigo y platicar de estos temas que, como bien dices, pues tienen un contexto histórico y una conversación detrás, pero que empiezan a moverse en un terreno desconocido porque pues se dan hechos y coyunturas que no nos había tocado vivir, al menos no a esta generación.
Sí, el tema, por supuesto, de lo que vimos hace algunos días, que toca directamente a la comunidad migrante, el despliegue de la Guardia Nacional sobre Los Ángeles, pasando por encima cualquier cosa que diga el gobernador de California. Ahora, este desfile que trató de hacer Donald Trump en su primer mandato y no lo dejaron, pero ahora sí. En fin, ¿cómo leer la relación de Donald Trump en este momento con las Fuerzas Armadas, con el poder militar, Enrique?
Bueno, me parece que es una expresión de su comunicación política. Para Donald Trump, el poderío militar, y de hecho para Estados Unidos siempre lo ha sido, lo hemos visto expresado a través del gasto presupuestal. Ellos gastan en defensa, en gasto militar, más que las siguientes 8 naciones juntas, incluyendo a China, a Gran Bretaña, a Rusia, a potencias militares. Bueno, esto es una expresión de poder de hegemonía estadounidense, ¿no? Tener al ejército más poderoso, independientemente de las circunstancias que enfrente, que pueden o no proyectar esa fuerza o superioridad militar, como hemos visto en Afganistán, en donde estuvieron muchísimos años y ante las circunstancias del terreno y del enemigo, no necesariamente fue una campaña exitosa. Pero lo que te quiero decir es que para Donald Trump esta es una forma de expresar el poder y probablemente la forma más cruda, más real de mostrar el poderío estadounidense como lo es a través de un desfile militar. Y no es una idea original, simplemente pues en Estados Unidos había mucho más prudencia, digamos, a la hora de mostrar estas imágenes y proyectar este poderío a través de hechos como desfiles.
Claro. Y bueno, del otro lado, por supuesto, también este movimiento nacional al cual el cual tú has estudiado en los últimos días, que es el No King's Day, esta convocatoria de 1500 manifestaciones por todo el país para rechazar lo que consideran pues una deriva autoritaria del presidente Trump. ¿Qué decir sobre la manera en la que se protesta también, digamos, esta oposición directamente de grupos organizados de sociedad civil?
Sí, bueno, todo lo que haga Donald Trump que no encaje en, digamos, una narrativa tradicional va a ser considerado y tachado de autoritarismo en Estados Unidos porque la oposición pues está instalada en esa retórica para bien o para mal. Esa es la realidad. Me parece que un desfile militar pues no es necesariamente un una actitud beligerante, autoritaria, dictatorial. Aquí los tenemos y los hemos tenido cada sí. año y pues no es el,
claro.
no es el caso. Pero, sí, pero entiendo que no es, es, digamos, es algo absolutamente nuevo para Estados Unidos, pero más bien me parece que es esta idea de encontrar coyunturas desde la oposición que les permitan agruparse y tener una especie de frente común ante no solamente la decisión del desfile, porque lo que pasa es casi tan importante como cuándo está ocurriendo, y está ocurriendo en medio pues de esta ola de protestas nacionales ya, no solo en Los Ángeles, en contra de la política migratoria de Donald Trump, que la migración sí. más que un debate, uh-huh. pues ya se ha uh-huh. convertido en un arma de concentración de poder político.
Sí, bueno, pero al final, por lo menos la palabra que ha repetido más el gobernador de California tiene que ver con eso, con autoritarismo, por ejemplo, a partir de este hecho casi inédito de el envío de la Guardia Nacional para pagar las protestas por parte de los migrantes en contra de las redadas. Y lo que dice es eso, por ejemplo, sí, más allá del desfile, sí es una actitud autoritaria, sí es una actitud, digamos, vaya, ahorita ya hay una confrontación directa, por supuesto, entre el gobernador y Trump y todo su gabinete. Pero vaya, no solamente el desfile, sino todo lo que ha rodeado también estos primeros días de su gobierno.
Sí, no, innegablemente el despliegue de hasta 4,000 elementos de la Guardia Nacional. Ya un juez ha declarado la improcedencia, digamos, de la acción ejecutiva del presidente Trump. Veremos qué resultado tiene esa querella legal, pero la realidad es que, pues sí, la orden de desplegar a la Guardia Nacional en un lugar en donde las cosas, pues sí, digamos, se prestaban como un desorden en algún momento, pero pues en la enorme mayoría de las protestas se realizaron de manera pacífica, lo vimos durante sí. todos los días que estuvimos allá. Así que sí me parece que eso pues cruzó una línea. Y más que cruzar una línea, Trump estaba buscando el primer pretexto para mostrar esto, ¿no? La migración ha sido uno de los puntos en donde él y su administración consideran van avanzando, y en el menor pretexto que tuvieron en un lugar como California, en una ciudad como Los Ángeles, pues actuaron de esta forma.
Estamos hablando con Enrique Acevedo. Estuvo prácticamente toda la semana en Los Ángeles. Vimos tu trabajo, Enrique. Seguimos lo que haces, por supuesto, a través de el noticiero nocturno de Canal 2. Pero mucho de la cobertura, por ejemplo, se basó en los testimonios. Ayúdanos también a que nuestros radioescuchas escuchen estas historias también de la comunidad migrante, pero también de ciudadanos estadounidenses que están saliendo a protestar porque sus padres no pueden. En fin, ¿cómo te tomaste este sentimiento en las calles de Los Ángeles, Enrique?
Bueno, yo creo que esa es una parte muy importante. ¿Quién está en las manifestaciones? En las manifestaciones están sobre todo jóvenes, y la mayoría, o al menos con los que platicamos, son jóvenes de segunda, tercera generación, los hijos, los nietos de inmigrantes, algunos indocumentados, que ya han echado raíces y formado comunidad en Estados Unidos. No es gente que acaba de llegar a la frontera para buscar asilo o para buscar ingresar por oportunidad económica. Es gente que lleva, en algunos casos, décadas viviendo, contribuyendo, aportando de forma esencial a la vida en Estados Unidos. Y esto es lo que se considera un exceso, un abuso de una política migratoria que aseguraba iba solo contra los criminales, solo contra quienes hayan cometido una falta grave. Y por falta grave, pues no significa haber ingresado sin documentos hace 20 años. Y a partir de ese momento, como lo ha reconocido el propio presidente Trump en las últimas 24 horas, haberse convertido en una parte fundamental, una fuerza esencial, vital de la economía y de la vida en sociedad en Estados Unidos. ¿Quién pertenece y cómo pueden pertenecer a Estados Unidos? Me parece que es lo que realmente se está discutiendo, se está litigando en estas protestas, sí. No solo las redadas.
¿Cómo pertenecer a Estados Unidos? ¿De qué manera? Pues de verdad agradecemos, Enrique, esta plática, sobre todo por el pulso que tienes con tu conocimiento desde Washington, también desde Los Ángeles. Y bueno, para entender lo que sucederá este fin de semana, estará lleno de noticias también. Gracias, Enrique, por esta tarde.
Sí, tendremos un programa especial, Risco, si me permite solamente sí, invitar adelante, a todos claro. los que estén interesados mañana desde varios puntos de la Unión Americana. Regresaremos, estaremos Denise Merker, Ilia Calderón, Leopoldo Gómez, un equipo importante de Televisa Univisión, llevándoles justo lo que ocurrirá el fin de semana entre los desfiles, excelente. Las manifestaciones y todo lo que ocurrió.
Bueno, estaremos al pendiente, Enrique. Un abrazo grande.
Abrazo.
Es Enrique Acevedo y no perdemos, por supuesto, el programa. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Risco. 3 de la tarde con 38 minutos. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Venían los 250 años del nacimiento de Beethoven y tuve la necesidad de explorar más allá de lo tradicional para celebrarlo.
Solamente les venía a decir una cosa. He venido a Barquisimeto para preparar la ópera Fidelio en lengua de señas. Y los protagonistas van a salir de aquí. A prepararse, ¿no?
Oigan, por cierto, esta semana tuve la oportunidad de hablar con uno de los directores de orquesta más importantes del mundo, Gustavo Dudamel. Seguramente lo conocen, ha tenido decenas de colaboraciones con artistas mexicanos y de todo el continente. En fin, es una punta de lanza para lo que significa la música en toda la región, en toda Latinoamérica y en todo el continente y ahora del mundo también. Vino a presentar un trabajo que hizo su inseparable María Valverde. Es un documental que se llama El Canto de las Manos, al Festival Internacional del Cine de Guadalajara. Y nos cuenta la historia de los protagonistas del coro de Manos Blancas y un proyecto que hicieron, un proyecto operístico que hicieron que se llama Fidelio, el último de Beethoven. Es una historia de superación, es una historia que te inspira. Y bueno, pues esta es parte de la conversación que tuve con Gustavo Dudamel en Guadalajara hace un par de días y de este extraordinario trabajo documental que se llama El Canto de las Manos. Creo que hay una columna vertebral dentro de este documental y creo que es lo que yo no había visto en otro tan de manera tan clara, que es la necesidad del arte. La gente que hace arte por necesidad, necesidad para sobrevivir, necesidad para estar consigo mismo, para ser visto, y esto es lo que muestra este documental, el llegar a la necesidad del arte, Gustavo.
Bueno, es eso. Yo creo que el arte, más que un elemento de entretenimiento o de trabajo, yo creo que el arte es una misión. Y cuando verdaderamente lo ves de esa manera, yo tuve pues la dicha y el honor de crecer en un programa que es el Sistema de Orquestas Juveniles Infantiles de Venezuela, Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, creado por el maestro Abreu, donde evidentemente la música es un elemento de transformación social. O sea, vemos la música mucho más allá de la perfección técnica. Es la búsqueda de la belleza por una razón, por un bien colectivo. Uh-huh. Y eso es algo que nos inculcan, no con un mensaje, oral específico, sino es una cuestión que va con la misma fuerza única del arte, de la música en este caso. Cómo nosotros podemos conversar entre unos y otros con un lenguaje tan profundo como es la música. Y eso, pues, es por eso que yo veo el arte como una misión, no como una obligación.
Sin embargo, los personajes que aparecen, la gente va a ver este documental porque nos vamos a encargar de que llegue a todo el mundo este documental de alguna manera, poniendo nuestro granito de arena. Pero lo que viven los personajes como Gabriel, como Jennifer, como José, es esa necesidad del arte, de levantarse todos los días para hacer arte y para seguir. ¿Sigues teniendo tú esa necesidad?
Absolutamente, absolutamente. Y la descubro a diario. Yo creo que yo creo que a todos, en el caso, en el sistema, estos muchachos, la música nos salva la vida, nos salva a diario, nos da una motivación, nos da una razón, nos provee un reto, una vida sin reto, sin tener algo que nos haga buscar profundamente, mucho más allá, como te decía antes, de ese hecho técnico específico y buscar esa motivación que está allí implícita, pues eso es. Y estos muchachos, tú lo ves en esta historia que evidentemente que María lo narra muy bien. Tú ves esa transformación a través de las dificultades,
sí,
¿sabes? De la imposibilidad de una sociedad a la cual te aparta. Yo creo que no sin ninguna razón, es simplemente por la cultura que vivimos, por la forma de ver las cosas. Y realmente te das cuenta de que, para mí, por ejemplo, esta historia es una motivación.
Sí.
Es una motivación para seguir, pues, expandiendo y compartiendo el mensaje de la música como una herramienta real de transformación, de integración, de inclusión, de encuentro.
¿Cómo fue esa primera plática con María del proyecto sobre el hacerlo, sobre decir aquí hay historias que tenemos que contar?
Bueno, mira, yo creo que con María yo compartimos muchísimas cosas, sobre todo yo creo que el buscar espacios para encuentro, encontrar espacios para no solamente ayudar por una cuestión de caridad, sino como una obligación, como buscar espacios donde se haga justicia, en este caso a través del arte. Uh-huh. Y pues siempre hemos conversado muchísimo a través de nuestra fundación, hemos hecho varios programas, encuentros y todo esto. Y una vez ella me acompañó a Princeton, yo estaba haciendo unas charlas, unas conversaciones durante un año en la Universidad de Princeton, y ahí hay uno de los libros de sketches de Beethoven, que es donde él escribe todos estos ejemplos, donde usó el motivo de la Quinta Sinfonía y lo borraba y lo volvía a poner. Es fascinante ver eso. Y tú descubres, no a través del sonido, sino a través, digamos, de ese momento íntimo, ese momento de ese encuentro de Beethoven, yo imagino, con Dios. Era ese momento de la creatividad, de esa conexión divina, de la creación musical. Y yo veía, evidentemente, un hermoso tormento allí. Paradójico decir esto, pero Beethoven vivió una vida muy difícil a pesar de que tuvo muchísimo éxito. Fue un músico que fue quedando sordo a través de la vida, a través de su vida, y realmente cuando ya está desprendido completamente de la escucha, de poder escuchar lo que estaba sonando, lo que él mismo creaba, él lo llevaba a su interior. Eso hizo un Beethoven que hasta el día de hoy sigue siendo vanguardista.
Y eso es lo que conecta todo, ¿no? Ese es todo, el círculo y el motivo de Fidel.
Así es, y aquí es donde viene, evidentemente estamos conversando, María y yo, entonces ella me dice, wow, pero fíjate que a Beethoven lo celebramos por su sinfonía, por su novena sinfonía, por la quinta, por toda esta música que escribió, pero fíjate que la sordera le brindó a él un poder extra, más allá. Creo que de alguna manera el escuchar de alguna manera lo limitaba a estar muy a lo conectado a lo que estaba sucediendo musicalmente. Si tú lo ves, el Beethoven del principio, de medio y en su última etapa de vida, tú ves un desprendimiento de una creatividad única. Y entonces decimos, bueno, pero ¿cómo se pudiese hacer para celebrar esa condición? Y ahí es donde nace todo esto.
Claro.
Nace todo esto. Y entonces María me dice, pero ¿cómo? No sé. Entonces empezamos a investigar. Entonces, evidentemente, hay una sola ópera que escribió, que es Fidelio. Y allí nació todo. Empezamos a hablar. Yo crecí en Barquisimeto, donde nació el programa de Manos Blancas, y bueno.
Y lo dices, sentir la música en el lenguaje de señas significaría entender Beethoven en su verdadera dimensión. Y hay una escena bellísima de Jennifer tocando el corazón de quien canta la ópera. Y minutos antes, ella trata de tocar una bocina y dice, no siento nada con la bocina. Y ella toca el corazón de quien está y siente.
Exacto, la vibración, el corazón, el pálpito, todo esto.
De cómo sube y de cómo baja.
Y como ella ahí descubre, ah, ahora entiendo, ¿sabes? Ahora entiendo esto, cómo es una frase hermosa, cómo fraseas esta parte, es fascinante. Eso fue un proceso realmente, nunca sabíamos hacia dónde íbamos. No sabíamos si esto podía tener éxito o no, digamos, en el aspecto artístico, pero sí estábamos convencidos que en el aspecto humano iba a tener un gran impacto. Y bueno, y las dos cosas funcionaron, porque también la puesta en escena con cantantes y con los músicos, actores sordos, pues funcionó perfecto.
Dices, la música va más allá de escucharla.
Absolutamente.
Que tal vez que lo diga una persona, algún poeta por ahí, tiene cierta relevancia, pero que lo diga Gustavo Dudamel tiene toda la relevancia del mundo. La música va más allá de escucharla.
Absolutamente. La música la sentimos. La música, si hablamos físicamente, es energía, es vibración. Y cuando tú ves el poder de la música tan subjetivo, tantas sensaciones que puede crear un sonido que para ti puede significar algo, para mí otro, para el resto de las personas, pero el mismo sonido es un poder que va mucho más allá. Y por eso verlos a ellos transformarse al sentir la música, al no escucharla, al sentirla, evidentemente. Eso es la otra dimensión de la música. Yo creo que la más poderosa de todas.
Es inevitable hablar de Los Ángeles, una ciudad que quieres mucho, que amas mucho. ¿Qué le dirías a la gente que está viviendo, que está pasando este momento tan convulso en las calles y en este miedo también?
Bueno, es un momento muy complejo en el cual, evidentemente, a mí se me viene esta palabra, justicia. Yo creo que viene a la mente justicia y no violencia. La violencia, como sabemos históricamente, o no nos lleva a nada o cuesta demasiado. Y a veces cuesta demasiada sangre, como históricamente se ha buscado justicia a través de la violencia. Yo creo que debemos estar muy orgullosos de lo que somos, muy orgullosos de lo que somos, de siempre honrar nuestra identidad y nunca dejarnos amilanar por los momentos. Hay muchas veces que el maestro Abreu me decía mucho, el maestro Abreu era una persona de crisis y él veía las crisis como oportunidades. Y él, cuando había una crisis, hacía más música. No lo contrario. No dejaba de que los muchachos tocáramos y que hiciéramos menos música. No, hacía más música. Entonces, tenemos que seguir luchando por eso. En este momento tan convulso, abrazarlos a los que están sufriendo y decirles que, evidentemente, se sientan orgullosos de lo que son y hay luz, siempre hay un túnel, pero hay una luz que va más allá y ahí,
y hay música.
Y ahí está la justicia. Y hay música, hay arte y hay puntos de encuentro. Y tenemos que usarlos todos por encontrar esa justicia.
Bueno, vaya palabras de Gustavo Dudamel. Y antes de cerrar, vámonos con De Aquí a Dónde.
Hoy es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
Sábado 14, la Arena Ciudad de México se convertirá en una gran pista de baile con el regreso de Polymarch, uno de los colectivos más emblemáticos del high energy y la música electrónica en nuestro país. Con visuales espectaculares, luces, sonido envolvente y una producción a gran escala, el evento promete una noche de nostalgia, ritmo y euforia para los fans de antaño y nuevas generaciones. Una cita imperdible para quienes crecieron al ritmo del beat ochentero y noventero que marcó a todos. La Galería Proyectos Monclova presenta Pensar lo Escultórico, Habitar lo Público, un homenaje a dos pioneras de la escultura pública en México, Ángela Gurría y Helen Escobedo. La muestra reúne más de 70 piezas, maquetas, planos y archivos que revisitan su trabajo desde la década de 1970, incluyendo proyectos como la emblemática Ruta de la Amistad de 1968.
Fuera escultura monumental, urbana, he sido muy feliz, la verdad, con mi trabajo.
Una experiencia que invita a repensar cómo el arte interviene y transforma lo público. Prepárate para un festín gastronómico este fin de semana. Llega el tercer festival de comida mexicana totalmente gratuito en el histórico Museo Anahuacalli.
Apenas una muestra de lo que es nuestra gastronomía, muy rica, diversa. Cada estado tiene su propia gastronomía, así es que en esta ocasión van a poder disfrutar platillos de distintas regiones del país.
Con más de 30 proyectos culinarios participantes donde podrás disfrutar de sabores tradicionales y creativos de diversas regiones de México. Ideal para foodies, familias y amantes del buen comer que quieren explorar la riqueza del sazón nacional sin gastar un peso. El legendario DJ y productor neerlandés Tiesto traerá su espectáculo Primastic al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México este sábado 14 de junio, con puertas abriendo a las 8:30. Con más de 25 años de trayectoria, Tiesto es una figura clave en la evolución de la música electrónica global. Una noche imperdible para los amantes del beat y la pista de baile. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melissatotota. Nos escuchamos la siguiente.
Ahí están las opciones. Muchísimas gracias de verdad a todos por esta semana. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en Hoy es Risco a las 3 de la tarde. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.